Sin Letra Pequeña, con Jimena Matías, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.
La luz, la energía, pues es uno de los verdaderos quebraderos de cabeza de los consumidores en nuestro país hoy día. Abordamos este asunto con una serie de explicaciones con las que queremos ayudarles y que sea pues más llevaderas esas facturas. Por eso vamos a darles unos consejos a la hora de contratar con una empresa energética y también para preparar nuestras casas de cara al calor que ya empieza a apretar. Pero es que además ha nacido un nuevo organismo que va a ser muy útil a todos los extremeños, que es la Corte Extremeña de Arbitraje. En unos segundos hablamos de ello. Todo se lo vamos a contar con ayuda, como siempre, de los mejores técnicos que guían esta nave del consumo hasta su destino. Aquí comienza Sin Letra Pequeña. Si hay un elemento, una herramienta que es útil para los consumidores, ese es el Boletín de Información al Consumidor, que bueno, que edita siempre el Instituto de Consumo de Extremadura y que este mes pues habla muchísimo de lo que tiene que ver con la electricidad, algo que nos preocupa mucho a todos. Por eso hemos invitado a Juan Luis Muñoz Báez, que es asesor jurídico de Incoex. Bienvenido, lo primero.
Buenos días, bienvenido. Gracias.
Y lo segundo es, bueno, vamos a hablar de la luz. ¿Cómo se organiza el mercado de la electricidad? Y bueno, puede cambiar un poquito ahora con el tema del tope del gas, ¿no?
Sí, va a influir en lo que es en el precio. Uh-huh. Al limitarse, lógicamente, el precio del gas, pues influirá, todavía no se sabe en qué medida. Claro. Lo que sí se sabe es que va a influir. Uh-huh. Si va a ser en el mercado regulado o en el mercado libre. Todo parece indicar que se reflejará principalmente en el mercado libre. Entonces, habrá que estar expectante a ver las eléctricas respecto a los usuarios que tienen contratado en el mercado libre el suministro eléctrico. Uh-huh. cómo se ve alterado, si es que se ve, las condiciones contractuales que tenían establecidas.
Es que lo que tú dices, hay bueno, pues un mercado libre y un mercado regulado. Vamos a hablar un poquito de cómo se organiza ese mercado de la electricidad, así, un poquito sucintamente.
Sí, fundamentalmente, con respecto al suministro eléctrico, yo siempre, a todas las personas que me solicitan información, es interesante saber primero qué tipo de contrato se tiene. Uh-huh. De suministro. Si se tiene un contrato en mercado libre, porque aunque parece una cosa de perogrullo, pero no todo el mundo conoce qué tipo de contrato de suministro tiene. Si está en el mercado regulado, si está en el mercado libre, que son a grandes rasgos las dos posibilidades que se dan, aunque uh-huh. después dentro de cada una de ellas hay varios subtipos, por así decirlo. El mercado regulado tiene la ventaja de poderte acoger al bono social si eres consumidor vulnerable.
Sí.
Y después el mercado libre, pues según las condiciones que pacten entre el usuario consumidor y la comercializadora.
Uh-huh. Sí,
dime.
No, tú dime.
Sí, porque hay también otra cuestión que también se nos está, tenemos derecho a que se nos oferte en el mercado libre un contrato en el que se nos aplique un precio fijo al consumo. Uh-huh. O sea, todas las comercializadoras nos tienen que ofertar este tipo de contrato. Estos datos se pueden consultar en la página de la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia. Hay un buscador en el que se recogen estas ofertas.
Qué interesante. Entonces, o sea, que ahí podemos mirar qué es lo que nos puede convenir más a nosotros,
sí,
¿no?
Sí. Y después, aparte de estas dos que he comentado, lo que libremente pacten. Habría tantos contratos como consumidores.
Claro, potencial. Totalmente. Sí, porque tú puedes negociar lo que más te interesa, claro, con esa compañía, ¿no?, que te hace esa oferta.
Normalmente se negocia un precio fijo. Yo, por lo que conozco, no hay. Hablamos siempre de consumidores que tengan una potencia de menos de 10 kilovatios. No me voy ahí a empresas ni a profesionales.
Claro.
Que eso es otro mundo. Entonces, por ahí, pues, lo que se suele encontrar, lo que es en el mercado libre. Y después el mercado regulado, pues lo que se estipula, ahí no se puede negociar nada. El mercado regulado es lo que, según la subasta diaria, es lo que se aplica al consumo. Otra cuestión importante también es el término de potencia.
Claro.
Que también hay claro, esto es un importe fijo que se paga en la factura independientemente del consumo. Y sí es verdad que hay viviendas que tienen, yo lo detecto y me di cuenta, que tienen un consumo, o sea, una potencia contratada excesiva con respecto al consumo que se tiene habitual.
Por lo tanto, sería otro consejo el ajustar esa potencia contratada, sí, a nuestra verdadera necesidad.
Eso es interesante porque, claro, como te estoy diciendo, es un precio fijo que se paga independientemente de lo que se consuma. Entonces, pues, es interesante ajustarlo al consumo. Ahora tenemos la posibilidad de que se pueden contratar dos potencias distintas según la franja horaria. Si estimamos que vamos a consumir más luz en una franja del día, pues sería interesante a lo mejor tener mayor potencia en esa franja. Y si no, si no se elige la potencia contratada, se aplicaría la misma a las dos franjas, ¿vale?
Perfecto. Entonces, bueno, pues esos dos consejos que estás diciendo en cuanto a la potencia y en cuanto al contrato bien del mercado libre o regulado. ¿Y qué más consejos, así rápidamente, que ya tenemos solamente un minuto, nos darías? No sé si se puede acudir a algún experto que nos pueda orientar un poco.
Pues se puede acudir a cualquier oficina del consorcio, que prácticamente llegamos a la totalidad de la comunidad autónoma. Y cualquier compañero le puede informar perfectamente de las condiciones y de tipos de contratación. También es interesante el bono social, que hay personas vulnerables que no son conocedores de la situación y se podrían beneficiar del mismo.
Claro.
Y es interesante porque hay un descuento bastante notorio, lo que es la factura.
Perfecto, pues esperamos que con estos consejos hayamos arrojado un poquito de luz a nuestros oyentes, a todos los consumidores extremeños. Muchas gracias, Juan Luis Muñoz Báez, asesor jurídico de Incoex. Hasta la próxima.
Un placer, un saludo, hasta luego.
Pues hace unos días que ha nacido algo muy interesante que no podíamos dejar de contar aquí en Sin Letra Pequeña, que es la Corte Extremeña de Arbitraje, y que además a ella pertenece pues nuestro querido Marcial Herrero, que es abogado, doctor en Derecho, profesor de la Universidad de Mayores y de la Universidad de Extremadura, y que, como no, pues él tenía que estar en esa Corte Extremeña de Arbitraje. Por eso hoy le hemos invitado para que nos cuente ¿qué es esto de una Corte Extremeña de Arbitraje? ¿Qué es y por qué nace? Claro.
Muy buenas, pues efectivamente ahí estamos creando nuevos proyectos. Pues la Corte Extremeña de Arbitraje precisamente es una asociación creada por un grupo de abogados, que tengo que decir que son despachos profesionales de todos los partidos judiciales de Extremadura, y que pretende dar una solución que no existía en Extremadura, como existen en otras comunidades autónomas. Esto es una corte de arbitraje que permita a los ciudadanos acudir a este sistema para solucionar sus conflictos como vía alternativa a los juzgados, porque todos sabemos los prejuicios que pueden tener o los inconvenientes que pueden tener los juzgados, que después hablaremos de ellos. Pues de esta forma se ofrece esta posibilidad a los ciudadanos extremeños, y no solo a los consumidores, aunque este programa está destinado a los consumidores, particulares, empresarios, empresas, profesionales. Todos pueden acudir a esta Corte Extremeña.
O sea, un arbitraje en general no es un arbitraje de consumo solamente.
No es solo de consumo, es para cualquier materia civil y mercantil, de momento. Y ahí estaría incluido también, como una más, los arbitrajes de consumo.
¿Y para qué sirve exactamente el arbitraje? ¿Por qué es tan importante y por qué habéis decidido uniros para ofrecer este servicio?
Sí, bueno, efectivamente, cuando tenemos un problema, pues lo más normal es acudir al juzgado. Y en el juzgado, pues nos podemos tener a lo mejor procedimientos que se eternizan en el tiempo, no solo para tener una sentencia, sino después para ejecutarla, bueno, y depende también en los juzgados en los que correspondan. y además pueden tener unos costes excesivos. También en los juzgados, unidos también a, o ligado a esta duración en el tiempo y a los costes excesivos, también tenemos que añadir un coste emocional, ¿no?, que tienen los justiciables. Por ello, el arbitraje es una solución alternativa a estos conflictos o a estos litigios y pretende también que las partes que acuden al arbitraje obtengan una solución que en este caso la imparte no un juez, sino un árbitro, que va a ser un experto en esa materia, además, pero una solución más económica y sobre todo, muchísimo más rápida. Con lo cual, siempre se dice que la justicia, si es lenta, ya no es justicia, ¿no? Es evidente. Bueno, pues en este caso vamos a tener una solución muy rápida y siempre más económica que lo que sería una solución la típica, la de la justicia, los tribunales.
¿Cómo funciona, Marcial?
Vale, pues es muy importante saber esto. De todas formas, yo me voy a remitir a la página web de la Corte, que sería CEARF, acabado en B.org, que ahí se puede ver, se puede consultar todo el procedimiento. Pero en principio, es importante saber que al arbitraje solo vamos si queremos las dos partes. Porque al juzgado, si te demandan, tú no te puedes negar a no asistir, se celebra el juicio, pero en rebeldía.
Ya verás qué pasa.
Sí, se celebraría en rebeldía, con lo cual no puedes ni expresar tu opinión.
Claro.
Aquí no, nadie nos puede obligar al arbitraje, es una solución que podemos acudir, pero voluntariamente. Entonces, cuando las partes solicitan el arbitraje, o una parte lo solicita y se le puede poner en conocimiento a la otra parte, entonces la Corte va a designar un árbitro experto en esa materia y a partir de ese momento se inicia un procedimiento arbitral que, fíjate lo que va a durar, como mucho, 6 meses. Es el plazo máximo. En circunstancias excepcionales, el árbitro puede establecer una prórroga de 2 meses. Muy excepcionales tienen que ser las circunstancias, pero como mucho tendremos una solución definitiva, porque esto no admite recursos de apelación. Tendremos una solución en 6 meses o como mucho en 8 meses.
Madre mía, o sea que rápido. Y además, esas resoluciones... Cuéntame un poco...
Vale, pues la resolución que se dicta se llama laudo. Y el laudo al final es como una sentencia.
Sí.
Porque ¿qué hacemos con el laudo? Pues como una sentencia nos puede gustar más o menos, porque nunca llueve a gusto de todos. O a veces a gusto de los dos, nunca se sabe.
Claro.
Pero en cualquier caso, tiene el mismo efecto, la misma eficacia que una sentencia. ¿Qué hacemos con un laudo? Por ejemplo, imaginémonos que hemos obtenido un laudo que nos beneficia y le condena a la otra parte a pagarnos 60.000 euros. Si la otra parte no lo cumple voluntariamente, entonces sí acudimos con este laudo a la justicia para ejecutar ese laudo.
O sea, para ejecutarlo.
Ya no discutimos nada más. Es simplemente, es como reclamar una deuda.
Sí.
Ya tenemos un laudo, ya... no discutimos por qué se ha producido este laudo, si me deben o no me deben, sino que al juez al que acudimos parte de que se debe esta deuda de 60.000 euros y lo que procede directamente es a embargar bienes si no se ha cumplido. Por tanto, sería directamente ejecutable.
O sea que es muy útil, es rápido y no sé económicamente a las personas que entran en este sistema de arbitraje si económicamente es muy costoso o no.
Vale, es siempre más económico que la justicia. Para empezar, nos ahorramos un trámite, por ejemplo, el de los procuradores, no necesitamos procuradores. Abogados tampoco vamos a necesitar, podemos acudir, a veces va a ser recomendable si la cuestión es compleja y de una cuantía económica importante, es preferible contar con un asesoramiento jurídico, pero no es obligatorio. Imagínate ya lo que nos estamos ahorrando ya de procuradores, de abogados, y lo que sí tenemos que pagar son los costes de la Cámara Arbitral, que funcionan como en toda España, con unos honorarios. Tenemos que decir también que la Corte extremeña es la más barata de toda España.
Mira qué bien.
Sí, de toda España. O sea que son unos costes asumibles y, por tanto, muchísimo menores que los de la justicia.
Perfecto. Vamos a recordar la web para que nuestros oyentes puedan ampliar estos datos.
De acuerdo. www.cearf.org. Acabado en b.org.
Bueno, pues yo creo que está estupendo este tema que nos has traído. Muchas gracias, Marcial. Y esperemos que no tengamos que ir a la Corte Extremeña de Arbitraje.
Y si tenemos que ir, que resulte bien.
Eso es. Bueno, pues según qué tardes, ya en Extremadura va apretando el calor. ¿Y qué pasa con el calor? Pues que para mitigarlo, queremos contarles en los próximos minutos varias cosas. En primer lugar, con Teresa Lechado, que ya saben todos ustedes que es, bueno, pues la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura, vamos a hablar de aires acondicionados. Y más tarde, en nuestro consejo de hoy, les vamos a dar algunos gestos que pueden ayudarles. Pero primero, lo que es lo primero. Teresa Lechado, ¿cómo estás?
Estupendamente, encantada de estar contigo.
Vamos a empezar por la instalación de los aires acondicionados en nuestros edificios, porque existe una normativa muy concreta al respecto.
Efectivamente, normalmente la instalación de aire acondicionado, si no se respetan unas normas básicas, suele ser un motivo de conflicto, aunque ya realmente las máquinas cada vez hacen menos ruido, producen menos vibraciones y demás. No obstante, la instalación, como sabemos, las máquinas de aire acondicionado, las instalaciones, de aire acondicionado constan de dos máquinas, lo que llamamos el split, que es lo que está dentro de la vivienda, que es la consola, y por otra parte está el compresor, que se instala en el exterior de la vivienda. Normalmente, cuando son instalaciones individuales para dar servicio a una habitación, si la instalación es central, pues exactamente lo mismo, el compresor va dentro de la vivienda y la máquina también. Vamos a ver, lo primero que hay que hacer cuando se va a hacer una instalación de aire acondicionado es ver qué establecen los estatutos de la comunidad. Todos los edificios modernos tienen habilitadas una zona para, normalmente, para la instalación de las máquinas de aire acondicionado arriba en la cubierta, y además tienen interiorizado para que los cables lleguen a cada una de las viviendas sin que se vean cables por el exterior. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa en las viviendas antiguas que esta instalación comunitaria no está llevada a cabo? Bueno, pues lo primero que habrá que hacer es ver si los estatutos de la comunidad establecen un lugar en el que se deben de ubicar las máquinas de aire acondicionado. Uh-huh. Anteriormente se era bastante estricto, impidiendo que las máquinas se colocaran en la fachada, y bueno, esto ya se ha modificado por el Tribunal Supremo, porque realmente era como una especie de abuso de derecho. Entonces, siempre que no produzca una alteración sustancial e importante de la fachada, se pueden colocar en el exterior. Date cuenta que en Extremadura, en el verano, soportamos muchos días temperaturas por encima de los 40 grados. La comunidad, claro, de propietarios no puede impedir que haya un cierto confort dentro de las viviendas. Uh-huh. Realmente, el criterio un poco está en si la máquina está soportada sobre una palomilla o está encastrada. Sí. Si la máquina está encastrada en la fachada, realmente es una alteración sustancial de la fachada, con lo cual necesitaría consentimiento unánime de la comunidad. Si la máquina no está encastrada, sino que está colocada sobre unas palomillas, la comunidad no tiene adoptado el acuerdo de un lugar de ubicación de las máquinas de aire acondicionado, bueno, pues se podrían colocar. Yo, perfecto, creo que lo mejor para evitarlo, bueno, y siempre que no ocasione ninguna molestia ni ningún perjuicio a los restantes propietarios, como puede ser ruidos, ¿sí?, como pueden ser vibraciones, aunque la máquinas modernas suelen hacer menos ruido, menos vibraciones, pero si se colocan en un patio interior, pues ya sabemos qué pasa con las ondas sonoras, ¿no?
Claro, reverberan.
Y una cosa muy importante, la recogida del agua, claro, de condensación. Lo establecen las ordenanzas municipales. Absolutamente todas las conducciones de agua tienen que ir conducidas, por tanto no cabe que la máquina de aire acondicionado vierta libremente a la calle, al patio de luz o demás, porque eso es una fuente de conflicto.
Claro. Entonces, te iba a preguntar yo también, sí, dime, porque es verdad que también algunos ayuntamientos tienen una ordenanza, claro, por ejemplo, cuando tú vives en el centro de Plasencia, se me ocurre que es mi caso, te obligan a hacer como una especie de cajita, ¿no?, para, bueno, pues para que sea más estético, ¿no?
Claro, es que efectivamente, es verdad, cuando se Con respecto a las máquinas condensadoras, no solamente hay que tener en cuenta los estatutos de la comunidad o el reglamento de régimen interno, sino también hay que tener en cuenta las propias ordenanzas municipales sobre esta materia, de tal forma que si al fin de no modificar la estética del edificio, porque realmente es totalmente antiestético un edificio que esté lleno de máquinas condensadoras, aparte de que yo creo que produce incluso una devaluación del inmueble, ¿no?
Claro.
Entonces, la propia ordenanza municipal puede establecer algún tipo de falsa mocheta o demás, de tal forma que tenga ventilación, pero que quede cubierta. Luego también habrá que estar a lo que establezcan las ordenanzas municipales de cada uno de los municipios, claro.
Y luego ya, para terminar rápidamente, dime si hay algún tipo de ayuda que podamos pedir para la instalación de estos aires.
Ahora mismo no hay absolutamente nada para la instalación de aires acondicionados.
Nada de nada. Pues vaya, nada. Por Dios. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, tenemos también la posibilidad de aislar nuestra casa mejor, como hemos venido contando con esas ayudas de la Junta, de la eficiencia energética. Y una semana más, muchas gracias por estar con nosotros, Teresa. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Los modelos climáticos prevén veranos cada vez más calurosos y secos. Para adaptarnos a este nuevo escenario es muy importante que preparemos nuestros hogares con el fin de mantener temperaturas confortables sin aumentar el consumo energético. Porque ya saben que además la factura de luz se ha convertido en una de nuestras mayores pesadillas. Así que los expertos nos aconsejan sobre todo mejorar los aislamientos y por eso atentos a lo que nos cuenta Jorge Solís.
El 35% de los edificios de nuestro país tiene más de 50 años y el 80% es ineficiente energéticamente. El principal problema lo tenemos con los aislamientos de las viviendas, el primer aspecto a mejorar si vamos a rehabilitar nuestro hogar. Irene Montero es profesora del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la UEX.
Antes o no se ponía aislamiento o se ponía muy poco, 3-4 centímetros, y ahora estamos hablando de aislamientos de 15-18 centímetros en los espesores de la fachada de las viviendas, en cubierta. Entonces, bueno, pues hay un cambio importante.
Otro elemento que mejorar son las ventanas. Las más modernas aíslan hasta un 80% más que las que se instalaban hace tan solo 10 años. Estos cambios implican un importante desembolso, aunque la profesora de la UEX asegura que se acaban amortizando. Sin embargo, si no queremos meternos en obras, hay otras medidas sencillas que también podemos adoptar.
Mejorar la iluminación con sistemas LED, bajar persianas en las horas más de más calor, intentar buscar equipos más eficientes, evidentemente, al final ventilar por las mañanas y cerrar, como te digo, las ventanas.
Asimismo, se recomienda evitar el uso de electrodomésticos en las horas centrales del día y no abusar del aire acondicionado. Una temperatura entre los 25 o 26 grados es más que razonable para el verano.
Muchas gracias, Jorge. Hasta aquí llegó nuestro tiempo. Saben que pueden volver a escucharnos en la web y que tenemos unas maravillosas redes sociales donde, bueno, pues les proponemos temas interesantes en Twitter y en Facebook. La semana que viene volvemos y vamos a hablar de ahorro y de consumo, como siempre, sin letra pequeña.
Has escuchado Sin Letra Pequeña, un programa de información al consumidor en colaboración con el Instituto de Consumo de Extremadura, Junta de Extremadura.